Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de la Cloaca Internacional y el día de hoy tengo a un invitado especial. Él es el abogado que está llevando el proceso del nombre de Luzbel, el cual, pues como sabemos, históricamente le pertenece a Raúl Fernández Greñas. Su nombre es Rafael Pujol. Hemos platicado con él en programas pasados y les voy a contar un poquito la historia. Cuando Raúl Fernández Greñas anuncia que va a regresar con su banda de Luzbel, esto lo anunció, bueno, pues en el 2012, a finales del 2012, anunciado para el 28 de febrero del 2013 en el Teatro Aldama. El que había sido su tercer vocalista, Arturo Huízar, de acuerdo a la historia, les estoy diciendo esto del primer, segundo y tercer vocalista, el tercer vocalista, Arturo Huízar, empieza a usar una serie de documentos, algunos falseados, como lo vimos, como lo percibimos incluso, donde tenía logotipos pegados, donde había textos escritos a máquina nada más, y empieza a amenazar a promotores de que si le dan trabajo a Raúl Fernández Greñas, pues los va a demandar. Incluso amenazó a este programa con demandas infundadas, por supuesto, y procesos legales que no podían llevarse a cabo si seguíamos hablando sobre el tema. Así que, bueno, después de eso, desde el 2012, después se presenta Luzbel en el Teatro Aldama, el 28 de febrero del 2013, y al parecer las amenazas de Arturo Huízar se intensifican. En un primer momento, como me lo dijo Raúl Fernández Greñas, no querían problemas legales, él solamente quería seguir tocando con su banda de Luzbel. Sin embargo, en ese tiempo en el que estuvo de cierta forma inactivo Raúl Fernández Greñas, Arturo Huízar se movilizó para tratarse de apropiar del nombre de Luzbel. Fue así como en un momento dado Rafael Pujol y su equipo de abogados, el abogado Rafael Pujol y su equipo de abogados, su bufete, toman el caso y bueno, y hemos tenido una serie de programas donde se ha hablado sobre el tema. Ahora, el día de hoy, pues bueno, ya ha habido una serie de documentos emitidos por el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, y de los cuales quiero platicar con el abogado Rafael Pujol. Hola, Rafael, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas noches.
Pues bueno, ya tenemos algo de tiempo que se ha llevado este proceso, que parece ser un poquito largo, y antes de hablar sobre estos documentos, ¿por qué ha parecido que es un poquito lento el proceso del nombre de Luzbel y de repente Huízar maneja con tanta facilidad el estar dando documentos que yo pienso que a la postre le podrían afectar? No sé.
Sí, déjame que te explique ahí cómo está. Huízar, cuando Raúl regresaba, cuando planeó regresar y se hizo público el evento y la grabación del disco, Huízar con malicia fue a hacer el trámite a espaldas de Raúl para que lo reconocieran, para obtener la reserva al nombre de Luzbel. La reserva es un permiso, pues, que otorga el Instituto Nacional de Derecho de Autor para el uso exclusivo de un nombre durante 5 años. Y hizo los trámites, presentó documentos ahí apócrifos, se ha de tener algún amigo en el instituto, porque es la única manera en que se me ocurre que le puedan haber otorgado el registro. Mientras Raúl preparaba su evento, Huízar preparaba cómo obtener urdió un plan cómo obtener la reserva de derechos. Finalmente la obtuvo y se la dieron con fecha junio, creo que 14 de junio de 2013, y la exhibió para cancelar un juicio, un procedimiento. Fue la primera vez que tuvimos noticia de la existencia de esa reserva. Uh-huh. Lo consulté con Raúl, lo comentamos, él me dijo que no, que él no era el que tenía derecho, me dio todos los documentos que necesitaba yo, e instauramos un procedimiento administrativo de nulidad ante el propio indautor. El juicio, el procedimiento se siguió en todas sus facetas y finalmente se dictó resolución en la cual ya se decretó que el certificado de reserva que amañadamente había obtenido Arturo Huizar quedaba anulado. Entonces, en derecho, la última resolución es la que cuenta. O sea, si bien es cierto que Arturo Huizar tenía un certificado de reserva, ajá, que era válido hasta ese momento, a partir de que salió la resolución que lo declaró nulo, dejó de tener efectos. Entonces, los efectos que prevalecen son los de la última resolución. Ajá. ¿Sí me explico? La sí. Que dice que ese documento es nulo. O sea, entonces, ese es el primer procedimiento que instauró Huizar. Durante el procedimiento del indautor exhibió un segundo documento que también obtuvo de manera amañada y aprovechando la ignorancia de las autoridades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todo sucedió así. La Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus facultades, otorgó un reconocimiento público a Luzbel, y oficial, público y oficial, a Luzbel, al grupo Luzbel, por 30 años de trayectoria artística, y se lo entregaron a Raúl Huizar, que era el miembro, a Raúl Greñas, ajá, que era el miembro fundador del grupo, en un evento público. Sí. Al enterarse de eso, porque se publicitó en los medios de comunicación, al enterarse de eso, Arturo Huizar rápidamente fue con su certificado de reserva de derechos que había obtenido ante el indautor, ante la Asamblea Legislativa y el diputado que había otorgado ese reconocimiento a Luzbel, y les dijo algo así como: te equivocaste porque el titular soy yo, y si no me corriges esa anomalía, te demando. El diputado, ignorante del derecho, aunque no debería de serlo, así fue, le otorgó como para ocultar el error y paliar el problema, y se comprometió con Huizar a darle un reconocimiento, solo que este reconocimiento a instancias del propio Huizar iba personalizado, no era como el que le dieron a Luzbel, a Raúl, era el reconocimiento a Luzbel. Este, a petición de Huizar, fue: me lo das, y en primer lugar le pones maestro. La maestría sabemos que es un grado académico que Huizar no tiene, pues le hizo poner eso. Segundo lugar, le puso que le exigió que en el reconocimiento se mencionara que él era miembro fundador de Luzbel, cuando no lo es, porque todo mundo sabe que es el tercer cantante. Hubo dos cantantes anteriores a Huizar, luego entonces no puede ser el miembro fundador de Luzbel. Tres, le pidió que le reconocieran por la trayectoria artística como por 30 años como miembro integral de Luzbel, lo cual es una barbaridad porque Huizar solo estuvo tres, escasamente. Sí. Entonces, al darle ese documento, que era un documento oficial con sello de gobierno y con firma de un funcionario en ejercicio de sus funciones en ese momento, pues eso es un documento oficial que se equipara para efectos del amparo a un acto de autoridad. Y en ese acto de autoridad, pues estaban fragmentando el derecho de Raúl Greñas. Sí. O sea, porque a pesar de que Raúl era el único fundador de Luzbel y el único miembro integrante que lleva 30 años con Luzbel, ya ahora ese derecho que antes era exclusivo de Raúl lo fragmentaron y ya le pusieron otro miembro fundador y otro de 30 años. Entonces, por ese motivo, por ese error, esa mentira contenida en el documento, interpusimos un juicio de amparo. El juicio se llevó en todas sus etapas procesales y tardó un año y medio, algo inusual en los juicios de amparo, pero finalmente el juez octavo de distrito decretó que el acto reclamado era cierto porque así lo aceptaron las autoridades, y estas confesaron que para emitir ese documento a Huizar no siguieron el procedimiento que marca la ley. Por lo tanto, se convertía, para efectos del amparo, se trataba de un acto arbitrario, y contra los actos arbitrarios siempre se otorga el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, eso sucedió y el juez octavo de distrito dijo: la justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Fernández Greñas contra los actos generados por la Asamblea Legislativa y por la Comisión de Estudios Legislativos, incluido su presidente, los cuatro miembros de la comisión y el secretario técnico y algunos otros funcionarios. Se le otorgó el amparo. Esa sentencia de amparo tiene un plazo para ser recurrida, como todas las sentencias, ¿no?
Sí.
o la mayoría de las sentencias, dentro del plazo de 10 días, yo esperaba que Wisher interpusiera un recurso de revisión inconformándose, pero no lo hizo, lo cual implica que Wisher se conformó con esa resolución dictada por el octavo. Entonces, para él, el recurso no le servía. Él quedó conforme. Pero la Asamblea Legislativa sí se inconformó, metió el recurso dentro de los argumentos que esgrimió como agravios, esgrimió dos importantes. Dijo, como no seguí el procedimiento que marca la ley, ya con eso estaba confesando que se trataba de un acto ilegal.
Sí.
Dice, como no lo cumplí, pues no tengo ningún registro de ese documento, y el único documento existente es el que tiene Arturo Huizas. Ni modo que yo vaya y se lo quite. Ese fue el primer argumento.
Sí.
El segundo argumento de la Asamblea Legislativa es, y los que otorgaron, las personas físicas que otorgaron ese documento ya no están, ya cambió la Asamblea, la conformación de la Asamblea, por lo tanto yo no estoy obligado a cumplir. Cuando analizan ese documento, ese recurso de revisión del Tribunal Colegiado, lo declara infundado y resuelve dos cosas importantes. O sea, cuando se declara infundado, se confirma la resolución recurrida.
Sí.
Por lo tanto, si la resolución recurrida era la del juez octavo y era la que otorgaba el amparo a Raúl Greñas, al confirmarse, pues queda igual, ¿sí?
Sí.
Nada más que en este caso, al resolver, el colegiado adicionó la sentencia respecto a los dos agravios que te acabo de comentar y le dice, a ver, Asamblea Legislativa, si bien es cierto que los funcionarios que conformaban la Asamblea Legislativa al momento en que se otorgó el reconocimiento a Wisher ya no están en funciones, también lo es que la Asamblea Legislativa y la Comisión de Estudios Legislativos son una institución, por lo tanto, no importa qué personas la conformen, y así como la conformación anterior fue la que la otorgó, hoy te exijo que la conformación actual de la Asamblea y de la Comisión de Estudios Legislativos sea la que le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No importa que los otros ya hayan ido, ya que quien debe de cumplirla son los que están.
Sí.
Eso es un punto muy importante el que adicionó el colegiado. Y el segundo punto, le dice, a ver, no me argumentes una imposibilidad jurídica para darle cumplimiento a mi sentencia, porque de la misma manera y con la misma autoridad que citaste a Arturo Wisher para darle un reconocimiento fuera de la ley, hoy te exijo que lo cites y le recojas el documento y lo destruyas. Y para ello te debes de valer de todos los medios legales que te otorga la ley. Y esto tiene una razón de ser.
Ajá.
Si Wisher pretende esconderse, como todos suponemos y conociéndolo sabemos que va a hacer, para no entregar el documento, la Asamblea Legislativa lo va a buscar incluso hasta con la policía.
¿Para
por qué? Porque hay que darle cumplimiento a una sentencia federal que ya causó estado procesal, es decir, ya se convirtió en cosa juzgada. Ya no se puede mover, ya no se puede modificar y es de naturaleza obligatoria. La ley de amparo dice que la autoridad responsable que no le dé cumplimiento cabal a una ejecutoria de amparo incurre en responsabilidad. Y el juzgado de amparo puede primero multarla, en la segunda ocasión puede acudir a su superior jerárquico de la autoridad responsable para pedirle que la obligue, para pedirle que la destituya del cargo. El superior jerárquico de la Asamblea Legislativa y del órgano de la Comisión, pues viene a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México.
En este caso, ¿sí? Mancera.
Entonces, sí, si no cumplen con esa resolución, se puede pedir la destitución de los 8, creo que son 8 funcionarios, ¿eh?
Uh-huh.
8 funcionarios de alto nivel. Entonces son diputados. Entonces es que se puede pedir la destitución. Y además de la destitución, incurren en responsabilidad penal. No olvidemos que la fuerza obligatoria de las resoluciones de amparo son son trascendentes. Acuérdate que a un jefe de gobierno le quitaron el cuero y amenazaron destituirlo y meterlo a la cárcel por no haberle dado cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Esta es una ejecutoria de amparo, igual que la otra. ¿Sí me explico?
¿Hay un tiempo para que suceda esto? Es decir, para que busquen a Wizard y entregue el documento antes de que se vuelva, no sé, sea perseguido o sea arrestado.
Sí. O sea, el juez de amparo, por disposición expresa de la ley, tiene la obligación de darle un plazo de 3 días a la autoridad responsable para que le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Si no lo hace, sucede ese procedimiento que yo te acabo de describir, que puede concluir incluso en destitución y acusación penal, ¿no?
Sí.
Para los funcionarios. Obviamente los funcionarios, que son los que constituyen la autoridad responsable, ante esa posibilidad de perder el cargo e incluso ser metidos a la cárcel, van a utilizar todos los medios con que les faculta la ley para buscar a Arturo Wizard y recogerle el documento. ¿Sí? Entonces, yo creo que se van a valer de todos los medios, incluso buscarlo con policía, ¿eh?
Ahora, este documento, pues, lo podemos ver y lo estoy viendo en el internet. Es decir, ya está regado. ¿Qué va a pasar con lo que
es? El documento que le otorgó la Asamblea Legislativa a Arturo Wizard ya fue anulado a través del amparo, quedó nulo.
¿Ya no lo puede presentar?
No, ya no, porque en ese momento, o sea, como lo ha de tener físicamente y como se ha desfachatado, puede traerlo el papel físico, pero es un simple papel, ya no tiene valor legal alguno. ¿Me explico? Okay. Sí. Se convierte en un papel sin valor. Haz de cuenta que un billete de 1,000 pesos tiene valor siempre y cuando sea la moneda de curso legal, pero cuando deja de ser la moneda de curso legal se convierte en un papel.
Como los billetes de 1,000 pesos de los 90 y de los 80.
Exactamente, ya no tienen valor legal, si tratas de cambiarlo ya no te los cambian. Entonces, tienes un papel efectivamente que dice algo, pero ya que crees ya no vale porque hay un decreto de autoridad que dice que ya no vale. El utilizar un documento a sabiendas que ha sido anulado y respecto a cuya nulidad se te ha notificado, porque Wizard ya sabe, es un delito, no hay duda que es un delito. Así que Wizard puede seguir haciendo sus minerías de presentarlo y decir que es el dueño, pero ya es conocedor de que el documento, el reconocimiento de la Asamblea que lo tuvo como miembro fundador y integrante de 30 años, ya no sirve para nada, ya no tiene valor legal de ninguna especie y no acredita de modo alguno que él tenga derecho a usar el nombre. Y por el otro lado, la reserva de derechos del incautor ya quedó anulada, aun cuando es cierto que todavía está pendiente de resolverse un recurso que Wizard metió de manera extemporánea, pero que ahí el tribunal administrativo se encargó como de hacerle el favor y le otorgaron una resolución en la cual se anula, fíjate lo que anulan, la notificación de la resolución del indautor, no la resolución del indautor, sino su notificación, y eso se subsana muy fácil, yéndole a notificar de nuevo, ¿sí me explico? Ese es todo el efecto de la sentencia que obtuvo Wizard. Que se anuló la notificación que le hicieron, bueno, pues ahora te la notifico de nuevo.
Que son los documentos que actualmente está exhibiendo a todo mundo y que a mí me hizo llegar.
Exacto. Esos documentos que te hizo llegar únicamente contienen la sentencia que anuló la notificación que incorrectamente o de manera defectuosa le hizo el actuario del indautor. Tenía un defecto en esa notificación, pues se la van a volver a hacer o ya se la hicieron. Entonces ya quedó subsanado el error, ¿sí me explico? Ese era todo el efecto de esa sentencia. Entonces esa sentencia no sirve para nada, porque la resolución del indautor que dice que está anulado el certificado de reserva, hasta la fecha sigue teniendo valor jurídico y es la que prevalece. Entonces los dos documentos que tenía Wizard, los únicos dos, ya no sirven. Entonces, en este momento, a partir de que el amparo que se retira al documento de la Asamblea ya quedó firme, las cosas cambian, porque al haber quedado firme, entonces la autoridad responsable, que es la Asamblea Legislativa, va a buscar con todos los medios legales a Arturo Wizard para que le entregue ese documento. Y si por alguna cosa del destino que Wizard se esconde bajo piedra y lodo y Cristo ocultando el papel ese con letra muerta va a preservar la torre que él supone que tiene, pues que es, tengo derecho a pedirle a la Asamblea Legislativa algo que se llama el cumplimiento sustituto. Es decir, si no puedes cumplirme el recoger el documento y destruirlo públicamente, poniéndolo a disposición del juez, me pagas los daños y perjuicios que me causaste durante 3 años que duró el juicio.
Sí.
Entonces, si Wizard comete la niñería, que supongo que le va a hacer desconverse, nos estaría haciendo menudo favor, Menudo favor, porque sí. La Asamblea nos va a ahorrar un procedimiento que nosotros tenemos planeado seguir contra Wizard, porque nos va a pagar todo lo que se debe. Todo lo que trabajó Arturo, si sacó discos, si vendió playeras, que es lo que anda haciendo, si fue a conciertos, recitales, tocadas, todas esas nos las va a pagar la Asamblea Legislativa, el gobierno del Distrito Federal.
O sea,
porque así lo permite la ley de amparo.
El único documento que contaba con los únicos dos documentos con los que contaba Arturo Huizar, tercer vocalista de Luzbel y actualmente, pues no sé, es su grupo que históricamente no coincide con lo que sabemos, ya quedaron nulos. No hay más documentos con los que pueda defenderse.
Hasta la fecha son nulos esos documentos y ya le declararon dos autoridades, uno que es un juez federal y lo confirmó un tribunal federal, y el otro, una autoridad administrativa federal como lo es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Wizard no ha ganado nada.
Y el equipo
sabemos que Wizard es experto en la mentira, en el rumor, no ha ganado nada. De veras, por favor, alguien que sepa un poquito de derecho se va a dar cuenta que el pobre Arturo Wizard ya está así arrinconado en una esquina,
Pero
próximo a pisar la cárcel.
El equipo de abogados de Arturo Huizar posiblemente ha de tener alguna serie de recursos, ¿no?
Bueno, contra el amparo ya no hay ninguno, Ya no hay ninguno. Y no, si no se le da cumplimiento a esa ejecutoria de amparo, alguien va a acabar en la cárcel. Sean los diputados que conforman la asamblea y que conforman la comisión y que fueron señalados como autoridad responsable, o Arturo Huizar, o todos juntos,
Sí.
Entonces, eso ya no hay equipo de abogados que pueda revertir esa resolución. Y en cuanto al indautor, pues yo creo, hay que aclarar, Wizard no tiene equipo de abogados. Simplemente acudió a los defensores de oficio de materia administrativa que tiene el gobierno y le hicieron el procedimiento, pero no son sus abogados, son abogados tuyos, míos, de quien vaya, ¿no?
Sí.
La verdad es que hicieron una demanda de machote que... le salió porque el tribunal administrativo no se distingue por sus luces, esa es la verdad. Me da muchísima pena decirlo, pero esa es la verdad. Ah, y contra esa resolución interpusimos un juicio de amparo que en este momento está en trámite, Si ganamos el juicio de amparo, se acabó todo. Así, ya no hay nada que hacer.
Y ya entonces Wizard tiene que dejar de usar tenía que haber dejado ya de usar el nombre de Luzbel.
Claro, es que... ¿Cómo te diré? Mira, Wizard es el típico, no quiero denostar porque yo soy chilango, ¿no? El típico chilango abusivo, ¿no?
Uh-huh.
El chilango bajero el que siempre está viendo a ver cómo le saca provecho al prójimo, ¿no? A ver cómo le virla algo de la bolsa. Entonces, solamente es virillo. Y como no tiene otra cosa que hacer, se la pasa molestando a todos, ¿no? Se la pasa en el Ministerio Público mediodía y ante los empresarios otro mediodía. Eso pasa con la gente que no trabaja, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, como tiene todo el tiempo del mundo, pues siempre saca esas ventajitas y todo, y ante el populacho, pues, sus seguidores ciegos que lo ven como un semidios,
uh-huh.
No se dan cuenta de las tonterías que está haciendo, que este pobre hombre, a ver si con su diabetes y su alcoholismo aguanta un mes en la cárcel, ¿no?
Sí, es un ambiente es pesado.
Triste, pero él solo se está tejiendo la red en la que va a caer atrapado, ¿eh?
¿Y qué es lo que vamos a ver en próximas fechas, abogado?
Bueno, ahorita ya está corriendo el plazo para que la autoridad responsable dé cumplimiento a la sentencia, ¿eh?
¿Cuántos días tienen?
Y tienen 3 días, aunque... por norma, como las autoridades no generalmente no cumplen 3 días, les dan un plazo mayor como de 10 días. No creo que pase de ahí. Y dentro de 10 días me notifican si es que dio cumplimiento o si no dio cumplimiento. Y entonces, en ese caso, yo, quejoso, representando a Raúl Greña, yo les digo qué es lo que quiero. Me lo buscan o me pagan el dinero. Y me van a pagar mucho dinero, gracias a Arturo Wizard por haber usurpado, ¿no? Pero de que me pagan, me pagan. Me va a pagar Arturo y me va a pagar la asamblea. Porque son dos cosas distintas. La asamblea me paga por la picia que cometí al otorgar un reconocimiento a quien no pertenecía al grupo, ¿no?
Sí.
Eso me la paga. Esa es la consecuencia de un error de ese tamaño. Y la otra me la paga Wizard por haber usurpado un nombre que no le pertenece. Y que ya, como ya se dijo que quedó nulo, porque quedó demostrado quién es el que tiene mejor derecho, esa me la paga Wizard.
Ese es un proceso aparte.
Ese es un proceso de daño moral y daños y prejuicios aparte. Que eso me lo paga Wizard, me lo cumple Wizard. O sea, Wizard va a ser requerido por las autoridades y muy buscado. Ajá. En todos los lugares donde anda usurpando y cancelando eventos y presentándose, ahí, Arturo, ahí te va a buscar la policía judicial, te lo garantizo, ¿eh? Ándate con cuidado.
¿Hoy en día sigue intentando cancelar y boicotear eventos?
Sí. Yo se me ocurrió una alegoría ahí un tanto graciosa, que es como las señoras mayores que cuando se ponen nerviosas empiezan a tejer chambritas. Arturo Wilson se dedica a hacer cancelaciones de eventos. Como no tiene nada que hacer, de veras, se me hace curioso que un hombre cercano a los 60 años se conduzca como un niño sin freno, ¿no? Sí. Como un niño malcriado.
Y que no lo detengan, ¿no? Y que no lo detengan sus seres cercanos, ¿no?
Sí, que la familia no sienta recato, ¿no?
Sí, porque son cosas que afectan.
Yo creo que si yo hiciera esos desfiguros, los primeros a reprocharme serían mis hijos y mi familia.
Claro, pues esas cosas afectan.
O sea, primero, de veras, si no puedo aceptar el hombre que él no es fundador de Luzbel, que no es el dueño de Luzbel, es que hay una neurona que no conecta, ¿eh?
A ver, aquí hay algo que mucha gente me ha dicho que Wizard es el fundador. Históricamente no es así. Podemos basarnos en los discos, podemos basarnos en las obras. Yo he dicho que es el tercer vocalista, recordando que José Guillermo Willy Rajón fue el primero. Posteriormente vino Jorge Cabrera. Después vino Arturo Wizard para posteriormente darle paso a Juan Bolaños. Y bueno, y actualmente May de la Rosa es quien está como vocalista. Entonces, históricamente es así. No, mucha gente me ha dicho, bueno, ¿por qué no le das voz a Arturo Wizard? Hemos quedado en muchas entrevistas y todas me las ha cancelado. Incluso en algún momento, amablemente, la gente de Rockmex me ayudó a hacer un conecte. Habíamos quedado aquí en California, quedé de irlo a ver. A su hotel, donde él estaba, creo que se había quedado en un hotel, y me canceló. Han sido muchas citas que he tenido y todas se me han cancelado, excepto una, que donde ustedes podrán acceder si van a ulisesosaeta.com, podrán escuchar esa pequeña entrevista, pero no trascendió, no fue más larga, porque no se encontraba en condiciones adecuadas Arturo Wizard, y por eso es que no fue así. Pero para las personas que me están diciendo y que me han escrito que falta de objetividad, que por qué no le doy el derecho a la duda de que Arturo Wizard es el fundador, porque históricamente no es así. Yo no sé...
Claro, mira, eso se puede comprobar muy fácil, Ulises. Hay 8 discos grabados, son 8, ¿no?
Así es.
8 discos, de los cuales los 3 en medio grabó Wizard. Entonces, ¿qué pasa con el anterior y qué pasa con los posteriores? ¿Sí me explico? Sí. Es una manera muy sencilla de verificar que Arturo Wizard ni estuvo 30 años ni es el miembro fundador. Es muy sencillo. Y me refiero a los discos de Luzbel, ¿eh? No a los disquillos piratas, esos que sacan ahí grabados en casa y hechos con impresoras láser. No. Hablamos de discos oficiales registrados, ¿no?
Así es. Y bueno, también pueden remitirse a los documentos hechos por banda rockera, lo que se había escrito en banda rockera, conecte, y pues que también yo no sé por qué muchos de los que escriben o han estado escribiendo la historia actual no le dan, no se atienen a la historia, es decir, terminan...
Bueno, es que, déjame, yo tengo una opinión, una opinión muy, muy concisa sobre eso. Creo que en México, la verdad, el conocimiento de la verdad, bueno, la verdad es, válgame la expresión, es un mito. Uh-huh. Cuando la verdad es por lo que deberíamos pelear todos, y no importa si eres mi cuate. Es decir, si tú siendo mi cuate, tú chocaste y atropellaste a una persona, pues seguirás siendo mi cuate, pero atropellaste y mataste a una persona. Sí. Yo como tu amigo te voy a ayudar a que salgas, o que te condenen a menos, o lo que sea, o a decir que fue accidente, ¿sí me explico? Así. Pero la mataste. En el ejemplo que te estoy poniendo, atropellaste y mataste aunque seas mi amigo, ¿sí me explico?
Sí.
Pero no porque seas mi amigo voy a decir, no mató, él estaba en Los Ángeles. No, eso sí. Eso no es digno de persona, decía Artín, chico.
Sí.
Y muy mi amigo que
y
sea.
Mucho de lo que se ha escrito se ha basado en amiguismos de ese tipo, ¿no?
Claro, claro. Así es, exactamente así como lo acabas de decir. En México el amiguismo es mucho más importante que la verdad, que honrar el... Que prevalezca la verdad, ¿no?
Sí. Pues bueno.
Eso, por ejemplo, un periodista, pues no se puede dar esos lujos, ¿no?
Sí. Pues en este programa tenemos como norma no convivir, no salir con los músicos que entrevistamos. Tratamos de limitar mucho el contacto más allá de lo profesional. Y creo que nos ha funcionado en las 600 entrevistas que hasta el día de hoy tenemos. Y bueno, y pues abogado, muchísimas gracias. Antes de que termine el programa, ¿algo que se tenga que decir y que yo no haya preguntado?
Pues no, yo creo que ya está todo dicho, te digo, yo creo que es cuestión de muy poco tiempo que Wizard empiece a sentir, ahora sí de cerca, las consecuencias de sus actos irreflexivos. Creo que los va a empezar a percibir, ¿eh? Se va a empezar a sentir observado, se va a empezar a sentir buscado, porque lo están buscando. Esa es la verdad. Pues, y luego, todas las denuncias penales que metió acusando a Raúl del robo, la delincuencia organizada, ahora que no tienes el nombre, mi querido Arturo, se te van a venir abajo, y eso es falsedad en declaraciones, ¿eh? Y en tu autoridad federal ya ni te cuento, ¿no?
O sea, también
que te diga eso... tu equipo de abogados. Sí, yo cada vez que me refiero al equipo de abogados de Wilson lo pongo entrecomillado, ¿eh? Porque yo no he visto un solo abogado que no sea un defensor de oficio.
Sí, pues es cierto, hubo varias amenazas de denuncia, por ejemplo, a tu servidor se le dijo que estaba siendo denunciado por la Policía Federal Preventiva y por el FBI y que me iban a arrestar en cualquier momento, ¿no? Lo cual pues no tengo mayor temor, porque pues aquí en Estados Unidos... La compañía cuenta con abogados y...
No, más no que nada, nada tiene. Sí. Así de sencillo. El FBI, ¿qué tiene que ver el FBI en materia autoral? En México, pues será materia autoral en Estados Unidos, pero aquí, seguro que vas a conocer. Aunque se hayan tardado 3 años, todo tiene su justa recompensa.
Pues...
Y más coraje te va a dar cuando veas que Raúl te ganó de todas y que Raúl va a ser resarcido en dinero de todo el daño que tú le causaste.
Todas las pérdidas. Sí, han pasado momentos un tanto difíciles para una persona que no quería ninguna batalla de ningún tipo, como en algún momento me lo confesó Raúl Fernández, que él solamente lo único que quería
era tocar. Sí, pero no era por miedo, era porque no quería hacerlo. Pero, pues las cosas, o sea, el abuso y la fatuidad de Arturo cada vez sobrepasándose más, cada vez excediéndose más, llegó a que yo, esta persona con la que te interlocutó, con la que estás hablando, fue el que lo convenciera. Dije, no le permitas esto, no le permites. Y si tú se lo permites, yo no se lo voy a permitir. Entonces, la decisión, en esta parte yo influí mucho en la decisión de Raúl en ese sentido, ¿no?
Pues, muchísimas gracias, abogado. Y pues me despido de este programa. No me cuelgue. Muchas gracias al volado de la radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis, Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM En el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 de FM Radio Alamos Comunitaria, Radio Chinelo en Cuernavaca. Recuerden que nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Podomatic y Podobeans. También pueden descargar este programa a través de, bueno, tenemos las páginas de ulisesosaeta.com, lacloacainternacional.com. En YouTube está, pues, con mi nombre, Ulises Osaeta. Ahí pueden encontrar al menos como 400 entrevistas, porque no he tenido tiempo para subir el resto. Y bueno, y también a los blogs, a todos los blogs, y un abrazo especial a los de Cuervo Rock por estarnos interrumpidamente transmitiendo, y al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio, y recuerden que yo fui y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el próximo programa. No me queda más que decirles adiós.
XHSA, La Voladora Radio.
XHAMECAMECA,
La Voladora 97.3 FM.
97.
La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria.
97.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco número 70.
Barrio Panoaya,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio,
un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Ahí está la luz, es el único.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Estás escuchando a Ulises Osaeta en Radio90.com.
Corporativo9.com.
Radio. Calidad total por internet.
Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces.
Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com.
Corporativo9.com.
Radio.
Calidad total por internet.
Radio Mántico.
ORM. Pro Organización Rock Mexicano.
Así. Conectados.
A través del aire la radio.
De un lado y del otro.
Una línea.
A través del aire la radio.
Mil líneas. El universo.
En caso de que el mundo se desintegre.
A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres.
Radialistas y Corporativo 9 presenta.
Una radio apasionada.
Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas, con una buena programación todo el día, solo aquí en RadioVeracruz.net.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com. La mejor opción en internet.